Vamos a leer una palabra de un salmo juntos antes de orar. Quiero leer el Salmo 105. Salmo 105. Vamos a levantarnos juntos mientras leamos esta palabra de Dios. Alabad al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Envió el rey y les soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror habían caído sobre ellos. Había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Vamos a orar. Fiel Dios, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones, de que nosotros también podamos alabar tu nombre y que podamos cantarte alabanzas y tocar instrumentos y que podamos hablar de tus maravillas o de milagros, porque tú eres un Dios que hace milagros también estos días, Señor. Tú nunca has parado o te has detenido con todos tus gloriosos hechos y milagros. Y alabamos tu santo nombre. Te alabamos, Señor, pues tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres todo en todo para nosotros. Tú eres nuestras fuerzas. Señor, ¿cómo no deberíamos de alabarte y enaltecer tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, Señor? Aunque gente rechace tu nombre, pero nosotros enaltecemos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios. Te alabamos y te damos la honra y te pedimos por tu bendición. Quieras tú estar con nosotros también en esta hora, en estos días, Señor. Bendícenos en nuestra petición y clamor. Quita todo, Señor, lo que estorbe de nuestro medio. Que cada corazón esté abierto y que reciban tu palabra y la crean. Y te demos la honra y la adoración por ello y el agradecimiento. Alabado y glorificado sea tu maravilloso y santo nombre, Jesús. Amén. Padre Celestial, venimos ante tu santa presencia en el precioso y santo nombre de Jesús. Fiel Dios, fiel Señor, queremos que tú hables con nosotros y que nosotros también podamos hablar contigo. Señor, limpia o purifica las manos, los corazones y las bocas. Purifica los pensamientos y todo lo que no pueda pararse ante ti. Te pedimos, fiel Señor, fiel Salvador, sé misericordioso con nosotros, así como tú lo has prometido y lo has demostrado siempre. Señor, como oró mi precioso hermano, quita todo de nosotros todos y de este sitio. Quita todo afuera, todo pensamiento, el cual venga del enemigo. Y regálanos la guianza clara por tu Espíritu Santo. Señor, queremos verte a ti y escucharte a ti y vivirte a ti. Señor, que nadie se vaya de este culto así como él ha entrado. Que podamos reconocer nuevamente y tener la convicción nuevamente de que tenemos que ver es contigo, el Santo Dios, con el cual nosotros no estamos parados en el mismo escalón o nivel. Pues tú eres santo, Señor, y yo te pido, santifícanos con tu presencia y por tu palabra, purifícanos por la sangre derramada del Cordero. Señor, que termine un intervalo de tiempo y que una nueva época comience para la honra y la alabanza de tu nombre. Tómanos a todos como prisioneros bajo la obediencia de tu voluntad y regálanos gracia para que nos dejamos someter bajo toda palabra, porque tú no nos dejas pasar de ello. Señor, yo no quiero solamente haber predicado, sino que quiero verlos a todos en la gloria, todos los que han escuchado tu palabra en este tiempo. Fiel Señor, sé tú presente. Regálanos gracia para escucharte a ti y para verte a ti. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Amén. Nos sentamos. Todos hemos escuchado y leído la palabra del Salmo. Cada palabra que leemos nos habla. La pregunta es solamente si nosotros, en nuestro tiempo y en nuestra situación, si esa palabra la podemos aplicar. En 2 de Timoteo 3:16 está escrito que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, si es en los Salmos o en los profetas, si es en el Antiguo o el Nuevo Testamento, siempre nos encontramos con el mismo Dios, el cual de la misma forma ha hablado y ha obrado. Y para Dios nada cambia, ni lo más pequeño. No puede ser, porque Él mismo es incambiable y así permanece también su palabra incambiable. Y si nosotros hemos ya leído este Salmo sobre la historia de Israel, y yo lo mencioné en la carta circular de diciembre, de que Dios con sus siervos y con su pueblo anduvo por caminos incomprensibles. Y si una persona reflexiona de forma natural, entonces él puede comenzar haciendo la pregunta, ¿por qué Dios permitió la caída al pecado? Uno pudiera utilizar la palabra ¿por qué? Y aplicarla desde el principio hasta el final. Y al final todavía no se tendría ninguna respuesta. Entonces, no ¿por qué?, sino reconoce lo que Dios con nosotros y lo que Él con otros, los cuales vivieron antes que nosotros, se había propuesto hacer y de qué forma Él tenazmente realiza su programa y su plan de salvación. Cuando uno lee de un José, y él es expuesto en la Biblia como el ejemplo más perfecto entre los profetas, A él no se le preguntó, y eso lo quiero mencionar, y eso me mueve realmente, que ninguno de esos hombres de Dios, o a ninguno de ellos se les preguntó, de que si ellos querían andar ese camino, el cual debían andar. Un José, o a un José no se le preguntó de que si quería que lo echaran en el hoyo o no, de que si debían de venderlo a Egipto o no, si quería estar en la cárcel o no. Él tuvo que dejar que todo eso viniera sobre él, una humillación tras la otra, una calumnia tras la otra, y uno hubiese podido preguntar exteriormente, ¿por qué Dios tuvo que andar esos caminos con su siervo? Y en algún lado está escrito, quizás en este salmo, yo no lo escuché completamente porque llegué un poquito tarde, pero en algún lado está que Dios lo envió a él en anticipado para que el pueblo de Israel, durante el tiempo de la hambruna, permaneciera pudiera sobrevivir. Todo fue realizado según el plan. Él vino a Egipto, después él se hizo el jefe allá y almacenó alimento. La cosecha fue tan grande que había suficiente, y de repente entonces vino la hambruna, y como dijimos, entonces está ese verso sencillo de que Dios lo envió a él en anticipado para allá. Pero a través de tantos problemas, de tanto menosprecio y de tan poco reconocimiento tuvo que pasar. Y ahí entonces hacemos la pregunta, ¿tuvo que ser así? Sí, tuvo que ser así. Ese es el camino de Dios. Y si el Señor mismo no hubiese andado ese camino, entonces nosotros, su forma de actuar con sus siervos, quizás uno se pudiera quejar sobre ello, o quizás no. Pero nuestro Señor anduvo el mismo camino. Su rostro ya no fue más así como el de los hijos de los hombres. No ha habido una única humillación que no le hubiesen hecho a él. Lo escupieron en su cara, le taparon los ojos y lo golpearon y le dijeron, profetiza quién fue el que te golpeó. Fueron caminos de humillación el cual los siervos de Dios tuvieron que andar para que el Señor y ningún hombre sea glorificado. Dios no le da su honra a ningún otro. Y si solamente sirve para que Él solamente tenga la honra, entonces ha valido la pena todo. Si uno 42 capítulos lee sobre Job, con todo lo que sucedió, y el estar sentado en cenizas, y si al final no estuviera, que el Señor restauró y que Él vio al justo y que Él al final todo terminó bien. Y eso debemos decirlo. Hay gente que habla de una película. Yo nunca he visto una película en mi vida. Pero la gente siempre habla del final bueno. O sea, de que el final siempre es bueno, sin importar todo lo que sucediera durante el tiempo. Si es así, yo no lo sé. Pero con Dios es así. Sin importar cómo los caminos de sus siervos o las guianzas de su pueblo sean o hayan sido, el final siempre fue de acuerdo a la predestinación de Dios, y todos los que anduvieron en el camino de Dios, a ellos los veremos nuevamente en la gloria. Y que es así, ustedes lo saben. Entonces, no necesitamos maravillarnos si nosotros a veces tengamos que pasar a través de algunas tribulaciones. Yo mientras estaba escribiendo las cartas circular, y todavía lo tengo fresco en mi corazón y en mi memoria, yo tuve que reflexionar de que todos los falsos profetas fueron dejados con tranquilidad o tranquilos. ¿Quiénes tuvieron que derramar su sangre? Desde Abel y hasta Zacarías, los profetas fueron asesinados. ¿Y por qué? ¿De qué se trataba? ¿Hizo Isaías algo malo o alguno de los profetas? Pues se trataba de una sola cosa, que esos hombres eran portadores de la palabra divina. Ellos, la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, ellos tuvieron que traerlo a la humanidad. Y Satanás tuvo una única intención, o sea, el crucificar la voluntad de Dios y hacer imposible el plan de Dios. Y así él, uno después del otro, los asesinó o permitió que los asesinaran. Pero una cosa nunca ha sido asesinada. O sea, la palabra de Dios, la cual a esos profetas y hombres de Dios les fue dada. La palabra nos ha permanecido. Y hoy se trata de esa palabra más que nunca antes. Y eso también lo escribí ahí o lo expresé ahí. De que si nosotros nos abriéramos a las diferentes interpretaciones, entonces todavía hoy el diablo se apartaría de nosotros. Nadie hablaría sobre nosotros. El diablo hubiese alcanzado lo que él quería y él sería aquí entonces el director de la orquesta y nosotros cantaríamos quizás todos contentos. Pero para eso Dios no nos predestinó. Hay gente los cuales viven sobre esta tierra y nosotros podemos pertenecer a ellos, los cuales desde el principio fueron predestinados como simiente divina para recibir la palabra de Dios y cerrarse a todo lo demás. Así como Jesucristo nuestro Señor fue la simiente palabra pura, así nosotros, si queremos ser su iglesia, debemos ser la pura simiente palabra. Y eso lo trataremos por un tiempo, porque de eso es que se trata realmente ahora, de que la iglesia reciba un corazón puro para que la simiente pura no sea mezclada y produzca un producto mezclado, sino que ahora, al final, la simiente pura de la palabra revelada, sin mezcla, pero también en corazones puros, sea plantada o pueda ser plantada. ¿De qué sirve la mejor semilla si la tierra de cultivo no ha sido elaborada correctamente y si no ha sido liberada o limpiada de todo, sino si realmente las condiciones no han sido logradas ahí. Y yo pienso que el Señor hace ambas cosas. Él hace ambas cosas en su tiempo. Él tiene a aquellos los cuales ponen a disposición a Él su completo corazón, y Él tiene el mensaje, el cual por esas personas sería recibido. Y ahí pudiéramos comenzar con Abraham y con todos los profetas, y hasta María, cuando el mensaje vino a ellos y a ella, y le dijo: el Señor está contigo y tú has encontrado gracia ante Dios. Y el anuncio fue que Cristo nacería. ¿Y cómo sucedió? En el cual la promesa de la palabra de Dios para aquel tiempo fue hablada y fue recibida o tomada. Y así la palabra se hizo carne. Nosotros ya hablaremos más sobre estas cosas, pero son realmente de un gran significado. Ninguna mezcla más, sino realmente palabra pura de Dios, espíritu puro de Dios, corazones puros, los cuales por la gracia de Dios son cuidados. Y es realmente así que en los días del Señor, cuando Él anduvo sobre esta tierra, hubieron suficientes personas, los cuales eran justos en lo exterior o exteriormente visto, pero en sus corazones eran como cuevas de ladrones. Pero Dios busca gente según su corazón, a los cuales Él les pueda hablar, los cuales no tengan más sus propias opiniones y no quieran tratar de interpretar su palabra de una mejor manera, sino que comiencen ahí donde Él comienza y que terminen ahí donde Él ha terminado. Y dejen que Él solamente venga en la palabra o que tome la palabra, y que lo que Él hable sea recibido. Porque la palabra tiene poder creación en sí mismo para producir aquello lo que ha sido prometido en ella. En el momento en el cual María escuchó el anuncio que tú has recibido, tú eres bienaventurada ante Dios y serás madre de un hijo, y ella, claro, clamó: ¿cómo debe suceder esto? Pues yo no conozco a varón, no he conocido a varón. Y lo mismo lo podemos decir nosotros. Yo no conozco de nadie más. ¿Y qué escribió Pablo a los Corintios? No sois vosotros carnales. Unos dicen que son de Pablo, el otro de Pedro, etc. Él dice: ¿a dónde queréis ir? Veis las cosas de forma terrenal. Y si nosotros eso lo transmitimos, lo transportamos al tiempo de hoy y hacemos una comparación, ¿qué registro tan grande pudiera ser escrito ahí? La iglesia novia del Cordero, la iglesia del Dios vivo, no tendrá más nada que decir sobre un hombre o querrá recibir algo de él, sino la palabra clara y verdadera de Dios. Querrá escuchar, y el Espíritu vendrá sobre todos los que no saben algo de varón, de algún varón, sino que solamente la palabra prometida para este tiempo lo reciben, y sobre ellos vendrá el Espíritu de Dios y en ellos obrará y será producido aquello lo que Dios ha prometido a través de su palabra. Para mí, en realidad, la cosa es muy clara. Dios nos quitó de la boca de todo hombre y nos permitió saber que el hombre no vive de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nos permitió saber de que cada hombre es un mentiroso, es mentiroso, y que solamente Dios es verdadero. Y si hemos entendido eso, de que nosotros debemos de apartarnos, o hemos sido sacados, apartados de las enseñanzas de hombres para ponernos a disposición a Dios, entonces, ¿por qué deberíamos nosotros entonces de sentarnos a los pies de algún hombre? Como sucede ahora en India, que gente se sienta a los pies de un gurú, el cual supuestamente tiene cosas que decir. No, todos esos tiempos han terminado. Si ustedes me lo creen ahora o no. Pero el entusiasmo sobre un hombre, el cual de repente viene con una nueva doctrina o con alguna nueva revelación, ese entusiasmo o esos entusiasmos en el año 84 terminarán, pues no quedará más de eso, de esa gente los cuales han querido profetizar y han fijado un tiempo, se quedarán como bufones. Pues Dios no nos determinó para fijar tiempos, sino que en el tiempo en el cual vivimos lo podamos reconocer y el mensaje lo tomemos con fe para que su palabra pueda realizar en nosotros aquello por el cual Él la envió. Aquí, en este caso, lo que trata del pueblo de Israel fue José, el cual Dios guió a través de caminos extraordinarios. Y en el profeta Isaías, capítulo 11, leemos el verso 2, y le haré entender diligente en el temor del Señor. Verso 3. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Pero esto no es algo que podamos verlo en algún hombre, pues no hay ningún hombre el cual pueda juzgar. Él mismo debe esperar de que Dios lo juzgue o lo justifique. Nosotros no podemos ni enjuiciarnos a nosotros mismos, mucho menos a otros, si nosotros no conocemos completamente la circunstancia. Nuestro Señor no juzga según lo que oídos han escuchado o ojos han visto, sino con justicia, en veracidad, en realidad y en fidelidad. Y así sabemos de que nosotros, en su juicio, no nos quedaremos corto, porque pues en él buscan escape todos los torcidos y todos los que no se puedan ayudar a sí mismos. Ellos pueden venir al Señor. Hay gente los cuales han sido creyentes por sí mismos siempre que todo el tiempo que vivieron, pero hay otros los cuales de corazón vienen al Señor y dicen, aquí estoy, tómame así como soy. Amados, queremos resumir de esta noche. Dios envía a sus mensajeros y los guía por caminos extraordinarios e incomprensibles y únicos. De manera de que uno puede tener compasión de ellos y apenarse por ellos y decir, ¿por qué tuvo que ser todo así? Yo no sé si José alguna vez se haya quejado o murmurado o que alguna vez haya tenido alguna rabia en contra de sus hermanos. Él lo echaron al hoyo y él, así como cayó, se quedó ahí confiando en su Dios. Y así como él fue tomado o sacado de ahí, él siguió su camino. Y él no, o por lo menos no está escrito así en la Biblia, de que él se haya quejado ante Dios o con la gente. Él sabía en lo profundo de él de que Dios tenía un objetivo superior en todo esto, y eso lo fortaleció a él y pudo así permanecer tranquilo y no hacer el puño y pensar, cuando yo salga de aquí me voy a vengar de ustedes, sino que él salió y fue llevado a Egipto. Y Dios había guiado todo así. Y si nosotros lo queramos ahora tomar o no, pero incluso con nuestro Señor, también tuvo que ser así. Que los judíos lo rechazaron a él en aquel entonces para que nosotros de las naciones podamos haber sido traídos. Pues así ya fue dicho a través de Isaías y de Oseas y de los profetas, de que aquellos los cuales no son mi pueblo serán llamados hijos del Dios vivo. Todas esas escrituras bíblicas debían cumplirse. Nosotros hoy pudiéramos detenerlos por los judíos y decir, ya, ¿por qué hicieron eso? Y también en todos los otros tiempos, y también quizás sobre nuestro tiempo, y decir por qué tuvo que ser todo así. Pero al final reconoceremos las cosas claramente, y aunque no hubiese habido ningún otro significado y objetivo, sino solamente uno, y ese es el mayor y el más grande, de que Dios terminara con toda mezcla y así, y con ello, poder poner un nuevo fundamento para un nuevo comienzo. Y si así es en el plan de Dios, entonces, ¿por qué deberíamos nosotros ponernos en contra de ello? Y vosotros no estáis en los zapatos de un José o en los zapatos de alguno de los otros hombres, los cuales tuvieron que andar esos caminos extraordinarios. Y viéndolo así, pueden estar ustedes contentos. Pero Dios tiene un plan glorioso y Él lo está realizando. Y aunque a nosotros nos parezca muy raro, pero para Dios todo tiene un sentido y todo cuadra completamente unas cosas con otras. todas las completas profecías para el tiempo del fin, todo debe de ser cumplido. Y esto lo hemos mencionado, enfatizado frecuentemente. Y por eso reposamos en Dios, reposamos en su palabra, aunque seamos echados a la cueva con los leones o al hoyo o esto o al otro, todo es pasajero. Al final, Dios se mostrará o se manifestará de forma gloriosa y nadie que haya puesto su confianza en Él ha sido avergonzado. Y no está escrito: mirad vuestro comienzo o en la mitad de vuestro camino, sino mirad el final, de eso se trata. Muchos hicieron un buen comienzo y no puede ser discutido, pero el buen comienzo no le sirve a nadie si el final no es bueno. Y con Dios será bueno. Toda confianza en sí mismo, toda seguridad en sí mismo, todo nos ha sido quitado. Pero nosotros hemos sido echados a Dios y podemos confiar solamente en Él. Y en ello nuestra fuerza interior permanecerá o estará fundada en que no confiemos en nosotros mismos, sino en el Señor, el cual ha hablado con nosotros. Y Él no juzga según lo que oídos escuchan o ojos ven, sino que Él juzga con justicia y correctamente, y los suyos, a los suyos Él los enjuicia o los juzga según lo que sucedió en la cruz en Gólgata, o sea, de que ellos ya han sido enjuiciados con Cristo y en Cristo, de que nosotros hemos sido crucificados con Él y hemos sufrido con Él y hemos muerto con Él y hemos sido enterrados con Él y hemos resucitado con Él por la gracia de nuestro Dios. El camino de los redimidos es el mismo camino como Él, como el camino del Redentor. Y eso lo seguiremos enfatizando, pues ese es el punto del cual se trata ahora. El Redentor vino en un vientre virgen, o a un vientre virgen, y la palabra de la promesa se hizo carne y el Espíritu produjo vida. Y lo mismo es con la iglesia del Dios vivo. Ahora, al final. Pues de otra forma, la restauración no estaría justificado. Al menos de que la palabra de Dios y el mensaje de Dios tenga o haya producido en ti y en mí aquello por el cual has sido enviado. Y así como en aquel entonces la palabra fue enviada para que nuestro Redentor naciera o pudiera nacer, así es ahora. La palabra ha sido enviada para que nosotros, como redimidos, realmente podamos renacer. Ustedes saben, la iglesia, perdón, la novia, nace de la iglesia. La simiente es puesta en la iglesia, o la semilla, pero lo que nace de ella es la simiente divina y será revelado de que todos los que son de Dios no escucharán nada más, o creerán y ni creerán nada más, sino Él, así dice el Señor de la palabra de Dios. Y yo creo con completa convicción de que Dios así lo quiso, de regresarnos a esa palabra original como cimiento original, para que una cosecha divina, no una mezclada, sino una cosecha divina de Dios, pueda ser recogida en este último tiempo. Y Dios regalará gracia para ello. Y al final, entonces podremos mirar atrás y decir: Señor, todos tus caminos fueron maravillosos y yo me gustaría volverlos a pasar si a través de ellos yo alcance la meta. Y eso lo va a hacer Dios con todos nosotros. Miraremos su rostro porque hemos confiado o hemos creído en Él y en su palabra completamente. Y esto quiera Dios anclarlo en nosotros de una forma tan profunda, de manera de que un equipo de alarma esté en nosotros. Y si alguien dice algo lo cual no cuadra con la palabra de Dios, de que al instante se escuche ese tono de alarma, quiera Dios regalárnoslos por su gracia. Él lo puede hacer y nos va a cuidar. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra. Fiel Dios, ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros de que nosotros podamos estar reunidos aquí ante tu presencia? Fiel Señor, nosotros miramos y vemos, mejor dicho, no vemos ni miramos a nadie más sino a Jesús solamente. Y te damos las gracias por todos los profetas, por todos los apóstoles, por todos los siervos de Dios, pero en el monte de la transfiguración, en tu presencia, cuando seamos tomados o cubiertos por tu gloria, entonces miramos y vemos solamente a ti. Oh, aleluya. A ti, el precioso Cordero de Dios, que vino a redimirnos y ahora a sacarnos de toda falsedad, sacarnos y apartarnos para que nos pongamos a tu disposición, porque tú te has propuesto algo especial con nosotros. Señor, quiera pronto en tu pueblo que no se sea dicho más: escuchaste lo que el hermano así así dijo, sino que, Señor, quita todas esas formas de hablar, termínalas, Señor, de que solamente tengamos un único testimonio, y ese es el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fiel Señor, nosotros hemos sido puestos en esa profecía o metidos en ella y tomamos parte del transcurso de ese plan de salvación y te damos las gracias por ello a ti, oh Dios. Señor, no solamente porque nosotros lo digamos con palabras, sino porque así es. Tú nos has revelado tu palabra y nos has manifestado tu plan y permitiste que sepamos tus misterios o tus secretos, y podemos reconocer, además, de que tú nos has cuidado o mantenido de manera de que no nos apartemos de tus caminos y de tu palabra. Fiel Señor, tu palabra es determinada para tu pueblo y tu pueblo para tu palabra. Ayúdanos para que la podamos reconocer hasta la última consecuencia y que dejemos que venga sobre nosotros y actuemos según ella, según tu palabra, para la gloria y honra de tu nombre. Fiel Dios, mi corazón está conmovido profundamente y guiado a darte las gracias por todo lo que tú hasta ahora has hecho en nuestra nación, en las naciones vecinas, en Europa, en Asia, en África y en todos los 5 continentes. Tú has hablado y has dado tu palabra y nos has regalado gracia para tomar parte en la propagación de la palabra y en el repartimiento del alimento espiritual, Señor. Eso nos hace humildes hasta el polvo. Tú, entre los millones y millardos de personas, hubieses encontrado suficientes, los cuales estarían preparados para andar, Señor. Y tú a nosotros tampoco nos preguntaste. Tú mandaste con voz alta y dijiste: te voy a enviar a otras ciudades a predicar mi palabra. Aleluya. Gracias, fiel Dios, fiel Señor, y que nunca salga de mi boca en el anuncio algo, al menos de que sea tu santa palabra que sale de tu trono y que se podrá parar ante ti. Bendice nuestra preciosa visita de Sicilia. Bendice a nuestro amado hermano Morura. El Señor, también él tuvo que pasar a través de dolores de corazones, de malentendidos, pero ahora tú lo has guiado hasta aquí. Consuélalo, fortalécelo y enderezalo y utilízalo para otros. Sí, bendícelo y ponlo como bendición para otros. Precioso Dios, o fiel Dios, haz lo mismo con nosotros todos. Por tu gracia, Señor, te doy las gracias por cada hermano y por cada hermana, por todos los cuales han encomendado sus vidas a ti, oh Dios. El tiempo está terminando. Tu último llamado o hablar ha sido dado a conocer a tu pueblo y a la gente o a los hombres. Señor, te pedimos, quieras tú llamar a unos más. Y si hay alguien aquí en esta noche, en nuestro medio, el cual todavía tenga algún alguna lucha interna, Señor, al cual todavía no haya recibido una respuesta de ti. Fiel Dios, hazlo ahora. Dale la respuesta de que todos tengan certeza de que nosotros no estamos aquí en un programa humano, sino en el plan de Dios hemos sido puestos. Oh Dios, quiera cada uno, desde el primero y hasta el último, como revelación divina, recibirlo en sus corazones, de que tú lo has guiado así y lo has ordenado así y lo has querido así. Y nosotros nos ponemos a tu disposición. Tómanos y bendícenos desde las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Alabado y glorificado sea el Señor por su preciosa y santa palabra. Sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece eterna. Y estamos agradecidos por cada palabra, como ya ha sido dicho. Donde quiera que leamos, y estamos agradecidos de que podamos leerla en estos últimos días. Quizás vamos a terminar ahora, vamos a cantar juntos una alabanza más. Quizás cantamos, y cuando llegue esa mañana y no haya más tiempo, 544, el número 544, vamos a cantarla con fe y con convicción y en oración. Cuando la mañana eterna llegue y el tiempo ya no sea más, cuando en todas las tumbas suene la palabra del Rey, cuando millones se presenten ante el juez, grandes y pequeños, y el Señor llame a los suyos, estaré allí. Cuando el Señor llame a los suyos, por la gracia de mi Salvador, estaré ahí. Cuando los climas de Dios estén en llamas en el gran fuego mundial, y Dios grite a sus enemigos, váyanse, pero se dirija amablemente a los que se quedan, los que están a su derecha, a su diestra, y el Señor llame a los suyos, yo estaré ahí. Cuando el Señor llame a los suyos, por la gracia de mi Salvador, estoy allí, o estaré ahí. Consideremos con seriedad la importancia de ese día y seguir con santo celo la palabra de Dios para que podamos alegrarnos. Vengan rápido. Todo está listo. Cuando el Señor llame a los suyos, yo estoy allí. Cuando el Señor llame a los suyos, por la gracia de mi Salvador, estaré ahí. Cuando el Señor llame a los suyos, cuando el Señor llame a los suyos. Cuando el Señor llame a los suyos, por la gracia de mi Salvador, estaré allí. Vamos a levantarnos para orar una vez más. Fiel Dios, te damos las gracias una vez más juntos por tu gracia, por tu fidelidad. Y sabemos, Señor, que solamente a través de tu gracia estaremos allá. No porque lo hayamos ganado, no, Señor, sino porque tú nos has amado y nos has hablado y nos has mantenido tu palabra ante nuestros ojos, y podemos creer tu palabra y podemos apoyarnos en ella y saber que es verdad. Señor, José, él esperó hasta que la promesa se cumplió, y entonces él fue liberado y entonces fue hecho un príncipe, un mandatario. Señor, nosotros quizás estemos ahora a veces como inválidos o atados, pero el tiempo vendrá en que tú nos tomarás, nos liberarás. Oh, gloria a tu santo nombre, Señor, por esa mañana esperamos, por la mañana eterna, la cual llegará. A adoración y honra sea a ti, Señor. Sabemos que vendrá, así como el día de hoy vino, porque tu palabra es segura y confiable, y lo que tú has hablado, eso lo cumples tú. En aquel día, en aquellos días, tus siervos, también Moisés y José y todos los demás, tuvieron que pasar a través de algunas cosas, pero ellos sabían que vendría el momento en el cual el final sería coronado. Señor, nosotros sabemos que vendrá el momento en el cual también nuestro final será coronado. Nosotros, los que hemos perseverado en ti y en tu palabra, adoración a tu santo nombre. Sea ahora con nosotros, Señor, cuando nos separemos. Mantén tu mano protectora sobre nosotros también en la noche, y guíanos mañana en la mañana nuevamente aquí para que alabemos tu nombre y pongamos atención a lo que tú nos vas a decir por tu preciosa y santa palabra. A tu nombre sea la honra. Amén. 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 Vayan con el Señor y su gracia.